Yo te nombro, tú me proteges, ¿no?
Así es, la polémica, Julia, de la feria de nombramientos y despidos de la entidad. Recordemos que la denuncia, pues, la hizo el concejal Jorge Torres y asegura que el contralor, quien salió hace pocas horas de este cargo, le pidió a personas que estaban en cargos de libre nombramiento y remoción decir, básicamente, que renunciaran para nuevamente nombrarlos, pero con diferentes cargos. Pues estamos en comunicación con Diego Ardila, ex contralor de Bogotá. Doctor Ardila, gracias por estar en W Radio. ¿Y qué responde usted frente a esta feria de nombramientos y despidos que denuncian precisamente desde el Consejo de Bogotá?
Muy buenos días para la mesa de trabajo de la W y para toda su audiencia. Pues lo que tengo que contestar es que no hay irregularidad alguna, como lo voy a presentar. Pero lo primero y lo que más me llama la atención es qué habrá detrás de estas supuestas denuncias, de estas supuestas irregularidades que no existen. Lo digo porque el día viernes la presidenta de un sindicato de la Contraloría, de los 25 sindicatos que tiene la Contraloría, la señora Gloria Estela González Beltrán, me envía una carta donde me dice: en el día de hoy se efectuó una denuncia en la W Radio, la persona denunciante se identifica como Estela González. No, y me dice la funcionaria, por lo que se me está atribuyendo a mí, Gloria Estela González, las denuncias realizadas. Al respecto manifiesto, señor contralor, que no tengo nada que ver con las denuncias planteadas y tampoco he autorizado a nadie para actuar y hablar en mi nombre. Se me está suplantando mi identidad, por lo que procede a realizar las medidas legales pertinentes. Agradezco su labor desarrollada en nuestra entidad. Entonces aquí la señora Gloria Estela González, que aparece en la grabación del viernes en esta emisora, me está diciendo que ella no fue. Entonces me pregunto yo, ¿qué es lo que está sucediendo y por qué llevaron a engaño a la emisora? Pero ahora, remitámonos a lo que se dijo en ese audio que leí.
Contralor, antes de que continúe, sí quería aclararle que la persona que realizó la denuncia, nosotros por seguridad y para evitar precisamente cualquier tipo de persecución, pues decidimos omitir el nombre. Pues esa sería la respuesta a la que usted en estos momentos nos está haciendo la aclaración y nosotros también lo aclaramos, Contralor.
Yo escuché en el audio que decía que era la señora Estela González.
Sin embargo, como le menciono, pues tratamos precisamente de evitar cualquier tipo de inconvenientes y cualquier tipo de persecución. Nos lo pidió la denunciante y por eso lo hicimos, contralor. Pero pues continúe con la explicación que usted nos
tiene. Ok, perfecto. Bueno, frente al tema, que hay mucho tráfico, decían, en la Oficina de Recursos Humanos la semana anterior y hace 15 días. Por supuesto que hubo mucho tráfico de personal allí. ¿Y por qué? Lo primero que hay que decir es que la entidad desde el 2013 viene atravesando por un proceso en que salieron a convocatoria pública, un concurso público de méritos en la Comisión Nacional de Servicio Civil, 306 cargos que se encuentran vacantes. Ya se surtió la etapa de selección de esas personas por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil y esta comisión nos viene enviando unos listados por grupos y a la fecha hemos vinculado ya y posicionado 175 personas de 306 cargos vacantes. ¿Qué es lo que acontece entonces allí? Que en la medida en que nos llegan esos listados de 10, de 15, de 20 personas, pues tenemos que proceder, como es apenas obvio, a que los funcionarios que han sido vinculados por medio de una situación provisional, tienen que salir de la administración para que se le dé cumplimiento al concurso público de méritos y entonces proveer esos cargos de acuerdo a los seleccionados por medio de ese concurso. Y para el efecto, la ley me fija 10 días para nombrarlos a partir de que llegue el listado y 10 días más para la toma de la posesión.
En este caso, contralor, podríamos hablar de la persona de una de las funcionarias que renunció el 4 de febrero y se volvió a posicionar 4 días después. ¿No se estarían tomando los tiempos requeridos?
No, en ese caso estamos hablando de las funcionarias que me dicen que yo despedí, las funcionarias Dixillas Bailey Martínez y Carmen Maribel Bojacá. Estas personas venían ocupando unos cargos en la Contraloría, unos cargos como de técnico, y ¿qué sucede? Que allí lo que se hace es encargar, como en efecto ha sucedido en 425 ocasiones, a funcionarios que están en la planta en los niveles más bajos. Entonces van subiendo y en los espacios más bajos, allí se vinculan las personas que no pertenecen a la Contraloría, pero es una situación provisional y por lo tanto, cuando nos llegan estos listados de la Comisión Nacional de Servicio Civil, pues nos corresponde proveer esos cargos de acuerdo al listado y como consecuencia, infortunadamente, las otras personas tienen que salir.
Contralor.
Y eso no es porque yo quiera.
Sí, contralor, desde el Consejo de Bogotá, y pues hay que aclararlo, pues están realizando pues varios procesos, uno de ellos es la elección de personero y contralor. También pues se ha especulado, y lo digo que lo hacen desde el Consejo de Bogotá, es que estas salidas y estas nuevas contrataciones se hacen, por decirlo así, para ayudar de alguna u otra forma a que uno de los posibles elegidos pueda ingresar sin ningún problema y pues pueda entregar contratos a diestra y siniestra. Yo sí quiero preguntarle en estos momentos, ¿qué responde frente a estas declaraciones que hacen algunos concejales y algunas especulaciones de que usted estaría entregando o estaría contratando precisamente para beneficiarse en este proceso de elección que se está dando en el Consejo de Bogotá?
Mire, yo le agradezco a usted muchísimo esta pregunta porque me ayuda a aclarar algo. De todas las entidades que estructuran la administración de Bogotá, tanto del sector central como del sector descentralizado, y de los tres organismos de control, Contraloría, Personería y Veeduría, la entidad que menos contratos de prestación de servicios realizó en ese cuatrenio se llama Contraloría de Bogotá. Y le voy a decir un dato adicional. De los tres organismos de control, Veeduría, Personería y Contraloría, durante el cuatrenio 2012-2015 se suscribieron 2.149 contratos de prestación de servicios personales por 54.054 millones de pesos. Y de este gran total de los tres organismos de control, la Contraloría solo suscribió en cuatro años 101 contratos de prestación de servicios por 2.872 millones de pesos. Es decir, el 5% de los contratos de prestación de servicios en una sola bolsa colocados, Veeduría, Personería y Contraloría, lo realizó la Contraloría. Entonces a mí no me pueden decir que yo estoy entregando contratos. Le puedo certificar que a mi salida de la Contraloría y en lo que va corrido este año, apenas se han suscrito tres contratos de prestación de servicios y por sumas que no pasa cada uno de unos honorarios de 8 millones de pesos mensuales.
Contralor. No, es que precisamente, doctor Ardila, ya que Diego le pregunta por la personería y que usted estaría interesado en llegar a ese cargo apenas sale de la Contraloría, hay quienes dicen que usted está inhabilitado para llegar a la personería de hacer campañas por cuenta de la reforma al equilibrio de poderes, y es que esa puerta giratoria es lo que buscaba era acabar ese salto de una entidad a otra. Entonces, ¿por qué si está usted inhabilitado por cuenta de la reforma al equilibrio de poderes, después de haber salido de la Contraloría, insiste en querer llegar a la personería?
No se puede decir que insisto en llegar a la personería porque yo nunca he anunciado que yo me vaya a presentar para la personería. ¿Y por qué no lo he hecho? Porque allí hay una incertidumbre jurídica total respecto a cuál va a ser el procedimiento jurídico para seleccionar al próximo personero. No se ha señalado si va a ser por concurso público de méritos, no se ha señalado por convocatoria pública, y mientras eso no suceda, yo no he tomado la decisión de presentarme para ese cargo.
Pero hay sectores, contralor, no nos digamos mentiras, que sí están pensando, y usted también, en llegar a la personería. O sea, decir que no sería tapar el sol con un dedo. Entiendo que están las dudas jurídicas de quiénes van a poder llegar y quiénes no, pero que ¿nos va a negar que usted tiene la intención en caso de ser posible?
Yo no le puedo negar, como tampoco se lo puedo afirmar. Yo estoy tomando mis decisiones, estoy esperando qué mecanismo opta el Consejo de Bogotá para seleccionar al personero y con base en ese mecanismo tomaré mis decisiones.
Pues hay tres mecanismos que están en disputa. A dedo, como lo han hecho normalmente en el Consejo, con intenciones políticas, con el concurso de méritos, que haya un examen académico o una mezcla de las dos. ¿A usted cuál de las tres le gustaría?
A mí me gustaría mucho más el concurso de méritos, pero eso es de la autonomía del Consejo y el Consejo en su sabiduría que opte por la decisión que más convenga. Pero a mí por lo menos me gustaría y me favorecería el concurso de méritos porque, como la palabra lo indica, es concursar quienes crean tener los méritos suficientes. Y en mi caso me quedo con los méritos suficientes, ya que tengo una hoja de vida intachable, ya que tengo mis estudios superiores, ya que he culminado con éxito una labor frente a la Contraloría de Bogotá que se realizó a un lado de la administración de manera transparente, de manera objetiva, de manera clara. Posicionamos el organismo de control fiscal distrital y yo no siento que existan impedimentos jurídicos, éticos ni morales en el portal.
Excontralor, hablando entonces de su hoja de vida que usted presenta como intachable, sí quisiera presentarle nuevas denuncias que nos llegan aquí a la mesa de la W. Nos reunimos con 3 trabajadores suyos de la Contraloría, quienes estaban muy cercanos al manejo de hallazgos y del trabajo de auditoría que se hacía en la Contraloría de Bogotá. Y estos 3 funcionarios nos denuncian que al parecer los contralores de las localidades eran presionados para retirar hallazgos en sus informes por parte de su despacho. ¿Usted qué responde frente a estas denuncias?
A mí me gustaría que esas denuncias y que se publican de esa forma sean más concretas, que se diga quiénes, cuáles y en qué casos, porque la verdad es difícil que,
sí,
que lo de los hallazgos de las localidades lleguen directamente al despacho del contralor. No se puede estar difamando de una gestión, no se puede estar difamando de una persona con situaciones como tan generales. A mí me gustaría que eso se...
Pues vayamos a un caso concreto entonces, excontralor. ¿Usted nos podría confirmar el programa de auditoría, el PAT, donde los contralores distritales, locales, tienen que subir la información de sus hallazgos? ¿En ese programa se puede borrar alguna información de los hallazgos que hacen esos contralores?
Por supuesto que no, por supuesto que no. Tiene un procedimiento.
Le pregunto, permítame, excontralor, le pregunto porque es que sí tengo un caso aquí puntual. Tenemos un informe que se presenta por un excontralor donde se habla de un hallazgo fiscal de que comprometería a La Campiña, a la empresa La Campiña, por una licitación de más de 1.000 millones de pesos. En esa licitación, que era para refrigerios escolares, la presenta este contralor local y luego, pues, nosotros revisamos en el informe que presenta la Contraloría oficialmente en su página web y no aparece ese hallazgo fiscal, contralor.
A ver, lo que sucede es que un hallazgo fiscal nace en este caso como en una localidad como usted lo señala, tiene un procedimiento, sube a la subdirección del sector de participación comunitaria, de participación ciudadana, y ahí pasa a la dirección, luego a un comité, y escapa a mis posibilidades decirle yo desde aquí en este momento qué sucedió con ese preciso hallazgo fiscal.
Pero usted sí nos confirma que desde el PAD no se puede borrar ninguna información, sin embargo no aparece ese hallazgo.
Una vez se ha surtido absolutamente todo el trámite, y si el hallazgo realmente se convirtió en tal, porque una cosa es una ubicación primera de una situación, y después eso lleva todo un procedimiento administrativo al interior de la Contraloría. Si realmente se convirtió en hallazgo, por supuesto que tiene que estar allá. Le quiero contar que en el cuatrienio se realizaron un total de 1.179 actuaciones fiscales.
Sí.
Y yo desde aquí no le puedo decir sobre ese preciso caso, ni así tuviera pedido la información.
Pero entonces, ¿sí se puede borrar entonces esa información desde
el
PAD?
Yo no, primero no se debe borrar y no me parece que se haya borrado, pero si hay alguna situación irregular allí, yo sí le pido el favor que me lo diga para que se investigue esa situación ya en mi calidad de excontralor.
Expuesta, excontralor. Yo también quisiera preguntarle, usted durante su gestión en la Contraloría nombró alguna persona en cargos directivos que tuviera un juicio por responsabilidad fiscal.
Normalmente no, sí.
¿Usted nombró o no nombró a alguien en la dirección o el cercano a su oficina, a su despacho principal, alguien con un juicio de responsabilidad fiscal? Se lo pregunto, es contralor, porque si usted nombró a alguien con ese juicio de responsabilidad fiscal, ¿le podría traer alguna inhabilidad o incompatibilidad disciplinaria por parte de la Procuraduría?
A ver, si está en proceso, no existe inhabilidad jurídica para eso. Lo que dice la norma, la ley 610 de 2000, que regula el proceso de responsabilidad fiscal.
¿Es decir que sí lo hizo? ¿Nombró a algún funcionario con responsabilidad?
No, normalmente siempre me cuidaba de que no tuvieran proceso en curso. Siempre me cuidaba en eso. Si remotamente se escapó algún caso, no tengo idea, pero normalmente nunca nombré a alguien que tuviera proceso de responsabilidad, aunque pues en 4 años pudo haber escapado algún caso. Pero lo que inhabilita no es el juicio o el proceso de responsabilidad fiscal, sino lo que inhabilita es que ya se hubiese culminado ese proceso de responsabilidad fiscal y ya el nombre de esa persona estuviera en el boletín de responsables fiscales que para el efecto lleva la Contraloría General de la República. A partir de allí es que se genera una imposibilidad jurídica para una persona posicionarse o contratar con el Estado.
Contralor, otro de los casos también que se presentan, y si quiero preguntarle, porque usted hizo seguimiento a muchos contratos de la administración distrital, y es si no se le hizo extraño que muchas fundaciones que guardan estrecha relación con el concejal o exconcejal José Juan Rodríguez, quien está en la cárcel por el carrusel de la contratación, salieran bien libradas en estos procesos de la Contraloría. ¿No se le hizo algo extraño que sus funcionarios pasaran por alto muchas irregularidades de estos mismos?
En absoluto, más bien todo el contrario. Nosotros desde la Contraloría jalonamos ese proceso auditor frente a las fundaciones, y eso lo pueden dar fe diferentes medios de comunicación, de como yo dije en el Consejo de la Ciudad, y no solamente medios de comunicación, nosotros surtimos traslado a la justicia penal para que investigara todos esos casos de fundaciones, asociaciones y esos convenios que siempre yo oía que faltaba transparencia. Fui reiterativo. Si en algún tema fui reiterativo, fue en ese de los fondos de desarrollo local. Y es con ocasión a nuestras denuncias, es que en la fiscalía se lleva adelante procesos contra varios de los alcaldes locales. Me correspondió en un momento suspender, exigir la suspensión del señor alcalde local de Kennedy. Entonces a mí no se me puede decir que yo fui ciego frente a lo que sucedió en Bogotá con esos fondos de desarrollo local, cuando fue el organismo de control que repuntó frente a esa situación.
Excontralor, quisiera preguntarle por el puesto que ocupaba el concejal David Ballén durante el tiempo de su contraloría, de su gestión, porque en el Consejo de Bogotá pues hay quienes opinan que lo que hizo el señor David Ballén o lo que está haciendo es prepararle a usted la pista justamente para que sea nombrado como nuevo personero de Bogotá.
El señor David Ballén se desempeñó como jefe jurídico de la Contraloría, y le quiero contar una cosa. En el distrito muchas personas han trabajado en el distrito y ahora están de concejales, no solamente el doctor David Ballén, el doctor Jeffrey Vega, de Cambio Radical, que repuntó con una votación bastante alta, creo que la más alta de Cambio Radical, fue subdirector de capacitación en el patrón en el que yo me desempeñé como contralor, el doctor Armando de los Milagros Gutiérrez, del Partido Liberal, que ahora llega al Consejo. Fuimos compañeros de la Contraloría, porque permítanme recordar a la ciudad que yo fui funcionario de la Contraloría 12 años, fui directivo y trabajamos allí. Armando Gutiérrez fue jefe mío en la Contraloría. Y hay muchas personas allí y han pasado por la Contraloría, han tenido que ver y ahora están en diferentes cargos, bien sea en el Consejo o en otras entidades.
Pues es el Contralor, excontralor de Bogotá, Diego Ardila. Gracias por estar en W.